Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La producción de cereal este año alcanzará los 6,38 millones de toneladas en Castilla y León, un 89% más que en 2023. Se estima una producción media en 3.900 kilos por hectárea. Valladolid es una de las tres provincias donde más se produce cereal. Aquí en la provincia ya se ha cosechado en torno al 35%. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Factores como el clima, las temperaturas influyen a la hora de que sea una mejor o peor cosecha. Hablamos con Valentín García Frailes, agricultor en Belliza y Vallecex, y ha aparcado a su momento su cosechadora para contarnos cómo está siendo la campaña. Buenos días, Valentín.
Hola, buenos días.
Comentaba que la producción crecerá un 85% si la comparamos con el año pasado. ¿Qué estás notando tú, que estás ahí subido en una cosechadora?
Bueno, pues sí, que efectivamente es un año bastante mejor que el pasado, al menos en esta zona donde yo me muevo. El problema que tenemos es otra vez el mismo, que los precios son un desastre absoluto. Las producciones son un año aceptable, hemos tenido una primavera bastante buena y las producciones, insisto, bien, pero los precios pues están muy por debajo de los costes de producción. Otra vez, sin saber por qué, se nos han hundido. Estamos vendiendo el trigo y la cebada a precios de hace 40 años, algo que es totalmente inviable para los sistemas actuales de producción.
¿Han empezado la campaña con malos precios o ha habido un momento en el que han caído?
Bueno, hemos empezado con malos precios. En el mes de mayo sí que hubo un repunte importante de los precios. Se pensaba que podía ser, pues eso, la tónica, que las cebadas y trigo estuvieran en torno a 240, 250 euros, pero luego, de manera espectacular, las lonjas han ido semana tras semana produciéndose unas disminuciones y ahora estamos en torno a los 180, 190 euros la cebada, 200, 210 el trigo. Con estos precios y los costes de producción que tenemos, pues totalmente salen los números en rojo, y eso que hemos tenido un año con unas cosechas bastante aceptables.
Porque, como siempre, dices, los costes siempre son más que los ingresos, o normalmente. Una cuenta, por ejemplo, para que nuestro oyente lo sepa, ¿cuánto una hectárea, cuánto cuesta mantener el trigo, sí, o la cebada, y cuánto
poner en producción una hectárea, poner una hectárea en producción de trigo o de cebada, pues ronda los 900 euros. Entonces las cuentas no son muy difíciles. Si hablamos de 4.000 kilos la hectárea y en torno a 200 euros la tonelada, nos quedamos en 800. Luego necesitamos como mínimo que las producciones fueran de 4.500 en adelante para que empezara a ser algo rentable. Y hay muchas zonas que, por desgracia, se van a quedar bastante por debajo de esto, lo cual nos parece, ya digo, totalmente injustificado, porque además yo creo que la situación a nivel mundial no es para que haya estas precios tan baratos, ¿no? Creo que se ha estado jugando con el cereal, estamos financiando a los agricultores parte de la guerra de Ucrania, se nos ha metido cereal ucraniano a mansalva, no hemos sido capaces de poner aranceles y así vamos a acabar con la agricultura española.
En cuanto a ese 89% de producción de cereal que se incrementa con respecto al año pasado, ¿por qué se ha incrementado la producción? ¿Qué factores han ocurrido a lo largo del año para que sea una buena cosecha?
Pues que el año pasado fue un año desastroso, no llovió, y este año, insisto, hemos tenido una primavera bastante aceptable, un invierno bastante lluvioso, y eso ha hecho que las condiciones, aquí yo en la zona donde me muevo, la mayoría es secano, y yo lo que tengo es secano, pues el secano dependemos muy mucho del tiempo, y el año pasado fue un año desastroso, gracias a la gente que tuvimos seguro, al seguro, que por desgracia también había mucha gente que no tenía seguro y no han tenido ningún tipo de ayuda, pues los que teníamos seguro pudimos seguir más alegres adelante, pero mucha gente que no tenía seguro el año pasado llegó un palo grande, y este año, aunque las producciones son buenas con estos precios, pues va a volver a llevar otro palo. Por eso insisto, creo que lo que se está haciendo es desmantelando la agricultura española, porque así ni hay joven que se quiera quedar en el campo, y los que ya llevamos muchos años, pues cada vez lo haces con más reticencias.
En cuanto a la provincia de Valladolid, no sé si la producción es buena en toda la provincia, si hay zonas que a lo mejor pues las tormentas de los últimos días o de los últimos meses hayan afectado.
Bueno, las tormentas han sido, en realidad, poco, han afectado a poca superficie, algunas zonas sí, y por desgracia, bueno, pues hay unas zonas que las han pedreado, pues se ha perdido, pero hay que reconocer que la diferencia entre la provincia en unas zonas a otras, pues sí que es importante, ¿no? La zona sur es un terreno más ligero y suelen ser producciones menores, la zona sureste o Peñafiel, la zona norte y la zona centro, pues son tierras más fuertes, como ha llovido más, pues bueno, son unas producciones más importantes, ¿no? Pero hay que reconocer que hay diferencia entre unas zonas y otras y que las producciones van a ser muy desiguales en algunos sitios y eso va a suponer pues que haya explotaciones más viables y otras menos viables.
En cuanto a ti, Valentín, que tú estás en la cosechadora, que cosechas en distintas zonas, no sé, ¿qué has observado? ¿Que hay buenos granos, que trae más peso las hectáreas?
Sí, bueno, el grano es bueno este año y tiene un peso específico bastante aceptable, hay cebadas con incluso más del 70% y trigos con el 80 y tantos% de peso específico, o sea, el grano es bueno, los guisantes también han salido con unas producciones aceptables, insisto, las condiciones climáticas son clave en este tipo de explotaciones y hemos tenido un año con unas condiciones climáticas bastante buenas.
En cuanto a otros temas, aprovechando que estás aquí, tú también perteneces a la Unión de Campesinos de Castilla y León, el tema de la patata, ya, bueno, va a empezar dentro de nada la campaña de secarlas, sacarlas, ¿cómo estáis viéndolo?
Sí, bueno, la campaña ya ha empezado, ¿no?, de manera puntual, ¿no?, y se va poco a poco. Pues nosotros lo que estamos viendo es que es una campaña donde las expectativas de precios son buenas. Lo que sí que recomendamos es que no nos precipitemos y nos pongamos a sacar todos a la vez y sea cuando volvamos a hundir el mercado, porque a día de hoy lo que hay unas expectativas son buenas de precio y buenas de cosecha. Y bueno, ya es hora de que algún sector se pueda librar. Y por eso, insisto, yo creo que lo mejor es no precipitarse y sacando paulatinamente y a día de hoy pues los sitios donde se ha empezado se está teniendo las producciones aceptables y unos precios buenos.
¿Buenos en qué sentido? ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto están pagando en estos momentos?
Pues yo lo que he oído es que en torno a los 48 o 50 céntimos. Eso no es lo normal, sabéis que ha habido años donde incluso las patatas ha habido que quedarlas en la tierra y volvemos a lo de antes. Lo normal es que uno cuando tiene un negocio le tenga para que sea rentable. Lo anormal es lo que está pasando en muchos sectores, ¿no?, que estamos yendo a pérdidas y ahí la ley de la cadena debería de hacer su función y debería de intervenir para que no se puedan vender a pérdidas, porque insisto, un agricultor que este año coja 3.000 kilos de cereal y lo venda a 200 euros, pues no es capaz de cubrir sus costes de producción.
Pues Valentín, agricultor en la provincia de Valladolid, muchas gracias por atendernos y te dejamos que sigas con tu trabajo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
En los últimos días aquí en Valladolid hemos tenido el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Era la primera vez que se estrenaba, ha habido exposiciones, ha habido películas en los cines Broadway y queremos hacer balance de cómo ha sido esta primera edición que tenía por objetivo dar presencia del cine de este género, del género del terror y ver cómo ha transcurrido este Festival Internacional y para ello lo vamos a hacer con David Pérez, que es el director. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, después de una semana intensa de trabajo, ¿qué balance haces?
Pues la verdad es que el balance que hago es la felicidad que nos ha dado ver el público de Valladolid, que se ha volcado con nosotros, y la de gente que nos ha llegado de otros puntos de España para apoyar el festival, que cada día íbamos notando cómo iba funcionando mejor, cómo íbamos teniendo más público en las distintas sesiones, y cómo nos han y emocionado esa parte, felicitado por tener una iniciativa así a los Cines Bombay de Valladolid, la verdad.
No sé si tenéis datos de venta de entradas, de asistencia.
Es que de asistencia todavía no hemos hecho el cierre, acabamos de terminar, de superar la sesión. Sí teníamos las cifras de abonados, porque los abonados sí que era algo que queríamos hacer una parte reducida, que no queríamos tener muchos, y conseguimos tener los 50 abonados que nos interesaban para la sesión oficial, pero claro, luego estaban todas las entradas individuales, que son las que han hecho que se vayan llenando las salas. Estos días tenemos que hacer ya todo el cierre completo, pero sí que es cierto que nos ha emocionado mucho incluso ver algunos días salas al 90% de aforo, que para nosotros eso era muy emocionante, con colas en la calle para entrar a disfrutar de las películas. Ha sido bastante bastante mejor de las cualquieras expectativas que teníamos de inicio.
Y más siendo no la primera edición que haya tenido tanta fuerza, pues también alegra, ¿no?, a uno.
Sí, porque era un proyecto que sabíamos que había un público, teníamos que conseguir llegar a ese público que adora el fantástico y el terror, e incluso el cine en general, porque había propuestas también de clásicos que recuperábamos en pantalla grande, pero siempre existe el temor. Es decir, en julio, en las tardes, las piscinas, esa competencia que tenemos contra el buen tiempo, y sobre todo con la Eurocopa, que también estábamos pendientes de ver lo que sucedía con España, que nos podía afectar un poco a la asistencia, pero es cierto que los aficionados al género han respondido. En los primeros días íbamos viendo cómo iban llegando ya con ilusión a ver las películas. Organizamos una alfombra negra, como tenía que ser, con uno de los estrenos que tuvimos principales de stream, y ahí sí que vimos cómo la gente se volcó en una sesión nocturna, llenarnos la sala, estar deseosos de conocer a los invitados, fue algo muy, muy, muy emocionante para todos nosotros, la verdad. O sea, que la sensación general ha sido que sí. El público ha respondido, tenemos mucho trabajo por delante para 2025, pero vamos a seguir con esta propuesta porque creemos que hacía falta en nuestra ciudad.
O sea que ya se piensa en la siguiente edición.
Sí, todavía estamos cerrando el balance de este año. Tenemos que ver cómo qué películas han funcionado mejor, cómo han respondido los horarios, hacer mucho ajuste de cómo plantear la próxima edición. Pero el nivel del avance que hemos dejado es así que se va a mantener. Ya vamos a intentar realizar lo mismo. Hemos visto que el público ha respondido a los coloquios que hemos hecho, las mesas redondas. Hemos tenido invitados desde Argentina, Francia, Inglaterra, que nos han venido a presentar proyectos. Y sabemos que eso ha sido también el detonante para que los aficionados vieran que queríamos que fuera algo grande. No queríamos empezar con una edición pequeña, queríamos sentar las bases de algo. Y a todo el mundo nos ha preguntado cuando terminábamos el sábado sí, vamos a volver, decimos de todo el mundo que sí. Julio va a ser nuestro mes por excelencia para llenar la ciudad de monstruos y de mal rollo. Y creo que va a ser algo que pueda durar muchos años porque la acogida ha sido mucho mejor de lo esperado. Y sobre todo las emociones, porque poder contar con instituciones, con Senif y con todo el mundo que se ha volcado en decir habéis venido, es para quedaros, vamos a ayudaros, es algo que no esperábamos ni en el mejor de los sueños o pesadillas que encajaría mejor con nuestro festival.
Y no sé si tenéis alguna novedad con respecto a Seminci.
Bueno, con respecto a Seminci, llegamos con ellos a una colaboración que nos vino muy bien para poder usar el espacio Seminci, donde hemos tenido las mesas redondas y coloquios, y sí que es cierto que en la propia entrega de premios y gala de clausura que tuvimos allí a José Luis Cienfuegos, el director de Seminci, nos dejó el testigo sobre la posibilidad de preparar nosotros una noche bastante terrorífica dentro del marco de la Seminci, y tenemos que empezar a trabajar con ellos porque la verdad es que es una sinergia muy bonita que podamos entrar nosotros a programar una sección de fantástico y de género dentro de una noche como la que hicimos aquí el viernes noche, que fue una noche larga hasta la bien entrada a la madrugada, que tuvimos maratón de películas. Vimos que el público acogió esa iniciativa y es algo que Cienfuegos con Seminci quiere que fusionemos y traigamos también a la ciudad. Entonces yo creo que eso va a ser empezar a trabajar ya con ellos en ese proyecto también.
Y ya para terminar, bueno, esto es todo lo bueno, pero ¿en qué se puede mejorar? Siendo con ese ojo crítico, ¿en qué se puede mejorar para la próxima edición?
Nosotros lo que tenemos claro es intentar hacer que los espectadores, por ejemplo, aquí teníamos dos secciones, aquelarre y sesión oficial, y es cierto que no podíamos programar varias sesiones de las mismas películas para que puedan ver todas un único espectador. Porque claro, en el Seminci tienes tres sesiones por película y puedes hacer tu cuadrante para conseguir verlo prácticamente todo. Este año hemos ocupado dos salas de los Cines Broadway, las hemos tenido a pleno rendimiento, pero con una sola proyección por película. viendo lo que nos ha pedido el público, sí que tenemos que intentar obligarnos a tener al menos repetición de todos los títulos para aquellos que quieran ver Sección Oficial de Aquelarres puedan disfrutar del festival completo, que creíamos que no iba a ser algo tan intenso para los espectadores, que quisieran ver todo lo que hemos programado, que han sido 29 películas, pero viendo lo que nos han pedido todos, vamos a tener que luchar por conseguir tener muchas más franjas horarias y que la gente ya pueda disfrutar de todo el festival completo sin tener que elegir a la misma hora en qué sala se quiere meter.
Pues nada, David, manos a la obra y a trabajar. David Férez, director de este festival. Muchas gracias.
Un saludo.
Y seguimos hablando de cine. Hoy comienzan las 3 sesiones de cine de verano a ciegas en el Museo Casa de Cervantes. Serán 3 días de unas películas que te imaginas ir a ver una película y no saber cuál es. Pues eso es lo que va a ocurrir en el Museo Casa de Cervantes. Y ya vamos a hablar con Pedro González, director del Museo Casa Cervantes, a ver si nos da alguna pista. Buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, hoy primera película de ese cine a ciegas, ¿nos das alguna pista?
Bueno, pues en realidad no debo daros una pista porque entonces el ciclo pierde su sentido. Solamente comentaros, no solo para esta, sino para el resto de las proyecciones que tendrán lugar en la Casa de Cervantes durante esta semana, que son películas que estamos seguros van a despertar el interés de todos los asistentes de uno u otro modo.
¿Por qué surge esta iniciativa de un ciclo de cine de verano a ciegas?
Bueno, pues mira, esta iniciativa está inscrita en el marco del que ha sido el leitmotiv de nuestro programa de actividades durante los últimos meses y que ha estado leído en clave surrealista. Nosotros, el Ministerio de Cultura compró el año pasado, con destino al Museo Casa de Cervantes, un libro que incluía un dibujo de Salvador Dalí. Se nos ocurrió que podíamos explorar esos puntos de encuentro que existen entre estas dos figuras, muy separadas en el tiempo, pero que sin embargo son similes en ciertos aspectos, como son Dalí y Cervantes. Durante estos meses hemos explorado esas vías de conexión a través de diferentes actividades y se nos ocurría que para dar broche final a esta programación de actividades en clave surrealista, qué mejor que hacerlo con un ciclo de cine casi a ciegas, porque no es del todo a ciegas. Hemos dado algunas pistas y estamos dando algunas pistas en redes sociales, en nuestro boletín de actividades, que ir a ver una película cuyo título desconoces, ¿no? Creo que es una propuesta muy sugerente que efectivamente ha sido ya practicada en otros cines, en otras cátedras, que ha dado muy buenos resultados y creíamos que era conveniente trasladarla a la Casa de Cervantes.
Películas que serán hoy, martes, mañana, miércoles y el jueves. Tenéis 3 sesiones que comenzarán a las 10 de la noche, pero es que en la Casa Museo de Cervantes también tenéis actividades, campamentos infantiles durante la segunda quincena de julio, ¿no? ¿Qué podremos encontrar?
Sí, complementamos más allá del ciclo de cine. Quisiera, aprovecho para dar las gracias al coordinador del, bueno, más que el coordinador, la persona que ha seleccionado estos títulos, que es el profesor y crítico de cine Endica Rey, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Tenemos, como bien decías, un campamento de verano organizado para los días 15, 16 y 17, de un lado. Es un campamento para niños, niñas y niños de 6 a 12 años. Y otra sesión, la segunda, los días 22, 23 y 24. Siempre es nuestro ánimo trabajar una programación cultural que esté abierta a todos los perfiles de público. Y, como no, nuestro ánimo, por supuesto, es atender también a los más pequeños.
Pues Pedro González, director de Museo Casa Cervantes, bueno, ahí les espera, ¿no?, para ese cine a ciegas que comienza hoy y que, bueno,
desde
podrán
luego
disfrutar de una película sorpresa hoy, el miércoles y el jueves.
Sí, sí. Exacto, es el martes 9, miércoles 10 y jueves 11 a las 10 de la noche en el Museo Casa de Cervantes. Recordar que no es necesario hacer una inscripción previa ni una retirada de entrada, simplemente asistir. La entrada es gratuita, libre hasta completar aforo. Animo a todos aquellos amantes del cine, ávidos de sorpresas, que se acerquen a la casa.
Genial, pues muchas gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
¿Buscas moto o necesitas un taller de confianza? Te esperamos en Motocil, en Avenida Gijón, número 37A, de Zaratán. Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, Peugeot Motocicle, QJ Motos, BSA y Silence, ahora con un casco gratis en la compra de tu moto o 15% de descuento en mano de obra en taller para todas las marcas y cilindradas. Motocil.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Si te dieran 3 minutos para resumir un asunto, un tema, ¿serías capaz? Y ya si te digo que hacer una exposición en 3 minutos de un trabajo de investigación, ¿qué te parece? ¿Fácil o difícil? Pues ese es el reto que hacen en la Universidad de Valladolid con el concurso 3 Mini Tesis. La tesis en 3 minutos. Ya ha sido su final y ya hay una ganadora, que es Paula Molinero, que es investigadora de la Universidad de Valladolid. Es la que ha recibido la puntuación más alta con la presentación de Lo esencial es invisible a los ojos. Y precisamente con Paula hablamos ya. Buenos días, Paula.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ser la ganadora de este concurso. ¿Cómo te sientes?
Pues estoy muy contenta y muy agradecida. Muy agradecida. No puedo decir otra cosa.
Tu trabajo es Lo esencial es invisible a los ojos, un trabajo de investigación. ¿En qué consiste?
Bueno, ese es el título, porque este concurso tiene una parte muy bonita, que es acercar la investigación de una forma, pues bueno, más divulgativa a público más general, salir un poco de los despachos. Y realmente lo que esconde este título es el rechazo entre iguales, que es a lo que me dedico, que es estudiar pues precisamente cómo está el alumnado de aceptado o no dentro de las aulas, que es un tema muy importante porque afecta entre un 10 y un 15% de los niños y niñas ya en educación infantil. Y desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid nos dedicamos a estudiarlo en diferentes áreas. Esto ya nació de un grupo interuniversitario, que es el grupo GREI, y yo me encargo sobre todo de la parte de educación infantil, de la mano de mis directores de tesis en su momento, aunque ya soy doctora, que son Luis Jorge Martín y Miguel Ángel Carbonero.
Y claro, un trabajo de investigación duro, intenso, de mucho tiempo, y que luego has conseguido resumir en 3 minutos. ¿Cómo se hace eso?
Pues mi madre dice que es muy difícil porque yo hablo mucho, y de resumir en 3 minutos realmente es difícil, porque sobre todo el hecho de tener que adaptar un lenguaje al que estamos más acostumbrados. Yo, por ejemplo, hablo de tipología sociométrica y palabrejos que a lo mejor no son tan comunes, pues tienes que intentar conectar con un público que no está acostumbrado a ellos y sobre todo hacerlo entender. Es difícil, pero te quedas en los matices más importantes, claro, no en toda la investigación, sino en claves, en partes importantes para que todos lo puedan entender.
Claro, pero si cogemos la investigación, seguro que es un documento con muchas páginas, que luego tienes que resumir en una sola diapositiva. Por mucho que resumas, es complicado condensar lo importante en 3 minutos, ¿no?
Es realmente muy, muy difícil, porque además lo que nos piden en este concurso, que bueno, se hace en la Universidad de Valladolid, yo sí que he ganado el primer premio en Valladolid, pero ha sido ya la fase regional, la de Castilla y León, porque bueno, es una competición que se hace en muchas universidades, nace no solamente de aquí. Entonces, la parte de compleja es que nos piden una imagen que tiene que ser estática, no se puede mover, y generalmente, bueno, puedes poner lo que quieras, pero no metemos mucha letra en los concursantes. Entonces, suele ser una imagen y con esa imagen te tienes que apoyar y el resto, pues, gestos y palabra.
¿Cuánto tiempo te llevo prepararlo, resumir eso, toda la investigación de lo esencial es invisible a los ojos? ¿Cuánto tiempo te llevo sentarte y decir, vale, esto es lo más importante, voy a plasmar esto?
Pues me llevo sobre todo con muchas conversaciones con amigos y familia, porque ya a lo largo de 3-4 años de investigación, tú quieres saber, quieres ayudar, ¿no?, a entender que tu familia y tus amigos sepan a qué te dedicas. Entonces, como que lleva siendo un esfuerzo de hace tiempo hablar con los demás y que te entiendan lo que tú haces. Entonces, cogiendo un poco de esas ideas, viendo cuando ha habido algunas cosas que se han entendido mejor y otras peor, pues es un poco como un trabajo que a lo largo de distintos años pues se ha podido condensar mejor.
Hablabas de 3 años de investigación, que también entiendo que para este concurso ha habido entrenamiento detrás, porque al final hay que ajustarse, ¿no? Es saber qué decir, qué no. ¿Cuánto tiempo te has estado preparando?
Pues preparando para este concurso, bueno, puedo decir que ha sido más por fases, porque era el tercer año que me presentaba. Yo me he presentado desde que empecé el doctorado. Y sí que es cierto que los 3 años que me he presentado he pasado a la final, pero me faltaba llegar al público mejor, me faltaba a lo mejor una idea más importante, creérmelo más quizá, y sí que es cierto que según han ido pasando los años y gracias a pues al equipo de investigación del departamento que al final es quien más te ayuda, ¿no?, y el programa de doctorado, etcétera, pues son los que me han hecho decir esto es muy importante, esto es lo que llega, esto es lo que tengo que contar, y al final he ido un poco perfilando para poder prepararme en el concurso. Sí es cierto también que desde la universidad, desde la escuela de doctorado, nos han hecho distintos cursos de oratoria para aprender a comunicar mejor.
Y eso te ha ayudado, ¿no?, a soltarte un poco y a ser, bueno, la ganadora, ¿no?, de este concurso.
Pues sí, la verdad es que no me creía para nada ganar la de Valladolid, pero mucho menos la regional. Así que es que estoy muy agradecida porque al final cosas como estas, por ejemplo, que ya aprovecho para agradecer a la radio, son las que hacen que lleguen las cosas que hacemos fuera. Ahora hay gente escuchando, ¿no?, que hace ilusión que se conozca lo que se está haciendo desde la universidad.
Claro, porque decías que eres ganadora de ese premio regional, pero también habías ganado el primer premio de la final local del concurso. O sea, ya estabas ahí sí, contenta porque lo habías ganado y también con esa presión, ¿no?, de a ver.
Pues no tenía nada de presión porque yo pensaba que era imposible totalmente. Fíjate si no tenía presión, que no se lo dije a nadie que viniera a verme en la regional, porque dije, bueno, yo voy a contarle a la gente que esté ahí, pero no veía posibilidades como tal de haber ganado el concurso. Pero es cierto que bueno, pues he tenido ese empuje que también te hace ver que lo que haces es un poco importante, ¿no? Y te hace seguir trabajando en esa línea o más.
Y alguien que esté al otro lado, que esté pensando en presentarse a concurso, ¿qué consejos le darías?
Pues lo primero, creo que ayuda mucho que te creas lo que estás haciendo. Yo al final este tema me lo comentó el que era mi director de tesis y me lo comentó cuando yo estaba acabando la carrera. Entonces mi TFG y mi TFM, mis trabajos de final de carrera y de máster ya empezaron a ir de la mano. Si tú quieres conectar con alguien y transmitir a un público algo, tiene que ser algo que te motive y que te guste, que enganche como a ti te engancha. Entonces lo primero que yo recomendaría es ve con algo que realmente te creas. Y al final eso se nota, se transmite. Y lo segundo, que los cursos de oratoria, todos los cursos que desde la universidad nos preparan, que se vaya, porque siempre se aprende algo, que se intente también contar lo que tú haces de investigación a tus amigos, a tu familia, con un lenguaje distinto al que estás habituado con compañeros, y sobre todo que se disfrute, porque es una experiencia preciosa. Ganar, ya al margen de ganar o no ganar, es una experiencia muy buena porque conoces otros compañeros que están investigando, no solo en tu rama, sino en muchísimas, o sea, en todos los programas de doctorado, que creo que nuestra universidad tiene 29, pues ya solamente con eso es muy, muy enriquecedor conocer otras personas, salir de tu edificio, de laboratorio, despachos, y esos serían un poquito los consejos: disfrutarlo, ir motivado a ello y sobre todo no tener miedo de hacerlo.
Paula Molinero González, investigadora de la Universidad de Valladolid y ganadora de la final de Castilla y León de ese concurso de 3-Minute Thesis, la tesis en 3 minutos. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y a las 2 menos 25 hablamos de los aspectos legales. De nuevo, esas vacaciones de verano, cómo la afrontan las parejas que han roto, que se han separado, que sigue suscitando mucha curiosidad y preguntas a Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Carmen, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, que sigue habiendo dudas.
Sí, exacto. Tenemos el consultorio a tope, ¿eh? Hoy vamos a abordar tres preguntas. Porque, bueno, efectivamente, dado el periodo en el que estamos, pues claro, surgen estas dudas, ¿no? Esta manera de cómo afrontar ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, hoy vamos a repasar rápidamente, Carmen, tres preguntas. Vamos a dar contestación. Mira, en primer lugar, nos preguntan el tema de los gastos durante las vacaciones de verano. Bueno, como expliqué en el programa anterior, de la semana pasada, sí que tengo que hacer alusión a la pensión de alimentos. La pensión de alimentos, si está fijada para alguno de los progenitores, es de obligado cumplimiento, ¿eh? Aunque en el periodo vacacional, que en este momento, por ejemplo, imaginaos que en el mes de julio, pues el no custodio, es decir, quien no tiene a los niños, le toca pagar la pensión de alimentos. Si no pone nada en contrario, tiene que seguir pagándola, la pensión de alimentos, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, es que ya, pero es que, o en este caso, el que está, la persona que está, es decir, el progenitor que está obligado a pasar la pensión de alimentos, vamos a suponer que en el mes de julio tiene a los niños consigo, puede decir, oye, pues la pensión de alimentos no la pago. Salvo que ponga algo en contra en la resolución judicial, en el cual a él le condenaron a pagar esa pensión de alimentos, él tiene la obligación de seguir pagándolo, ¿eh? O sea, no se puede eximir, porque aparte podemos estar incurriendo ya en cuestiones jurídicas posteriores bastante negativas, ¿no? En cuanto a los gastos extraordinarios, si surge alguno, pues habría que abordar qué tipo de gasto extraordinario. Por ejemplo, vamos a suponer que por lo que sea, pues el niño o la niña pues ha tenido un problema en la boca, ¿no? Y hay que poner unos brackets o hay que hacer una intervención urgente del dentista, que estas, pues que ese gasto no lo cubre la seguridad social, ¿vale? No la sanidad pública, y entonces, pues bueno, hay que de alguna manera abordar, ¿no? El problema que ha tenido el menor, ¿no? Pues en la dentadura. Entonces, evidentemente, sí, ¿no? Hay que acudir al convenio y efectivamente eso sería un gasto extraordinario. Luego están los gastos extraordinarios que muchas veces unos progenitores, vamos a suponer que no vamos a la playa, ¿no? Y el niño o la niña se empeña en hacer un curso de, no lo sé, de surf o de pádel o de lo que sea, ¿no? Bueno, estos gastos extraordinarios son puntuales. Y de alguna manera es que lo primero que hay que hacer es preguntar al otro progenitor si está de acuerdo o no con hacer esa actividad. Evidentemente, si no está de acuerdo por tema de cuestión económica, decir, oye, mira, ya bastante que estamos pagando durante el año, pues los idiomas o un deporte concreto o una actividad concreta y tal, pues bueno, ese gasto extraordinario se va a consensuar. Si la otra parte no está de acuerdo, tampoco es que sea de obligado cumplimiento, ¿no? Porque aparte es una cosa puntual y no nos obliga, en este caso, al progenitor, que en ese momento no está con el niño o la niña, sí, ¿vale?, para que pague ese gasto. Eso es como decirlo así, pues bueno, es una actividad que ha surgido y bueno, normalmente aquí lo que se suele hacer es lo paga esa persona. Y insisto, las actividades extraescolares durante el resto del año, aunque ya aquí estamos hablando concretamente de las vacaciones, normalmente se suelen fijar una o dos actividades. Por ejemplo, sobre todo clases de apoyo, hablamos de idiomas y demás, y de alguna actividad, pues tipo de deporte o de actividad, ¿no?, alguna actividad extraescolar, pero por ejemplo a lo mejor de formación, ¿no? Bueno, pues porque al niño le gusta o a la niña y ya está. Bueno, eso en cuanto a los gastos durante los periodos vacacionales. Luego nos hacen una pregunta que es lo de las comunicaciones del no custodio, es decir, quien no tiene en ese momento a los niños, ¿vale?, para comunicarse con sus hijos cuando está con el otro progenitor, ¿no? Bueno, creo que algo adelanté la semana pasada. Aquí, Carmen, volvemos a decir, sentido común, vamos a ver. Lo que no podemos es estar continuamente bombardeando a llamadas al niño, ¿qué haces? ¿Y qué tal? ¿Y te estás portando bien? ¿Y estás comiendo todo? ¿Y cuántas horas estás metido en el agua? Bueno, es que eso tampoco puede ser. Aquí nuevamente en el convenio y en la resolución judicial que hemos tenido previamente, cuando ya estamos poniendo en práctica las vacaciones, hay una cosa que se suele fijar un horario comprendido en las vacaciones, se suele poner en convenio, es decir, que en este caso el no custodio, quien no tiene a los niños, se podrá comunicar con sus hijos, pues no lo sé, a lo mejor a última hora de la tarde, pues antes de cenar o después de cenar, pues un rato para comentar cómo ha ido el día. A ver, Normalmente se suele fijar cuando no llegamos a acuerdos, pues para oye, un momento del día, comunicarnos. A ver, si hay buen entendimiento entre los dos progenitores, o bueno, pues porque hay un ratillo por la mañana, un ratito, oye, ¿qué tal has dormido? Oye, ¿qué vais a hacer hoy tal? Y luego por la noche, ¿qué tal ha ido la jornada? Pues tampoco pasa nada, pero lo que no podemos estar es cada hora o cada dos horas y venga y venga y venga, porque evidentemente eso, pues mira, ni está contemplado en el convenio y evidentemente es ya hasta un acoso, ¿no? Es decir, bueno, un poco de sentido común y un poco de prudencia. Oye, está con los padres, con el padre, con la madre, con el progenitor que sea y tal, oiga, vamos a dar un poquito de respiro, ¿no? Otra cosa es que haya una urgencia, Carmen, o que el niño, a lo mejor el día antes le ha dicho, ay, pues me duele mucho la barriga, me duele la garganta, pues oye, entiendo que al día siguiente, insisto, tampoco es que esté cada hora, bueno, ¿y ahora te duele? ¿No te duele? Bueno, pues a lo mejor que haya una llamada por la mañana, oye, ¿qué tal te has levantado? Y el otro progenitor se le pregunte, oye, ¿cómo está el menor, no? Oye, ¿está mejor? ¿Qué ha sido eso? Bueno, tema de urgencia, pues evidentemente, pues sí, se puede abrir un poquito más la mano. Pero bueno, en condiciones normales, lo lógico es una comunicación al día y abriendo un poquito la mano, siendo un poco flexibles, pues bueno, por la mañana un ratito y por la noche otro. Y un ratito, que tampoco hay que contar lo que ha pasado en un día porque no hay que volverse loco, ¿no? Para decir, bueno, pues al final había 30 olas y me metí debajo de 20. O sea, a ver, un poco de sentido común, ¿no? Y un poco de respeto por el periodo vacacional. Y bueno, ¿cómo la manera de comunicar? Pues bueno, por teléfono o si son un poco más mayores los menores, también pueden ser ellos mismos por WhatsApp, ¿no? Es decir, bueno, pues contar un poquito cómo va el día. Y ya finalmente, Carmen, si estamos bien de tiempo, muy rápidamente. El tema de las vacaciones con familiares. Insistimos, sentido común. A ver, yo si, por ejemplo, ahora tengo 15 días, tú y yo, Carmen, imagínate, estamos divorciados, ahora, la segunda quincena de julio, imagínate que me toca a mí. Bueno, ¿sí? Y resulta que te digo, Carmen, mira, la primera semana va a estar con mis padres, es decir, con los abuelos, en el pueblo, o va a ir a la playa con ellos. A ver, se puede, sí, porque hay que fomentar el estar con los abuelos, evidentemente, controlado los niños, en un sitio que no sea peligroso, etc. Con los tíos y con los primos, pues bueno, unos días puede estar, pero lo que no podemos es dejarles todo el verano con los abuelos o todo el verano con los tíos, porque ahí evidentemente estaríamos dejando un poquito al aire, ¿no?, al descubierto, que evidentemente no nos podemos hacer cargo de nuestros hijos y solo tenemos que dejar a los abuelos. Que no pasa nada, pero evidentemente no tiene que ser todo el verano entero, todos los periodos vacacionales del verano. Se puede ser transigente y decir, oye, puede estar con los abuelos o unos días con los tíos que están con sus primos, que se va muy bien. No pasa nada. Un poco al final de sentido común. Así que, bueno. Y eso, Carmen, pues un poquito a grandes rasgos, que esperemos que no se abra más preguntas para la semana que viene, pero bueno, intentaremos si hay alguna más.
Bueno, si hay preguntas, las resolvemos aquí, Jesús. Tú no
todo
te
lo que podamos, Carmen, eso es.
Genial, Jesús Asenjo, muchas gracias.
A ti, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es momento de coger papel y boli para apuntar la receta que nos trae hoy. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, pues a ver qué nos traes hoy. Yo ya estoy preparada para apuntarlo.
Pues mira, una receta sencilla y fácil ahora para las tardes de piscina y de cenas de compartir de verano. Vamos a necesitar una base de hojaldre, esas que venden ya preparadas, cuadradas, así. Que como vienen con su papel, lo vamos a estirar en una bandeja de horno, lo vamos a pinchar un poquito, lo vamos a untar con yema de huevo y lo vamos a hornear unos 20 minutitos hasta que esté un poquito doradito el hojaldre. Lo pinchamos para que no suba en exceso, ¿vale? Para que nos quede como si fuera una base de pizza.
Sí.
Y mientras se va haciendo en el horno esta base de hojaldre que tenemos, pues vamos a preparar unos calabacines en rodajitas. También se puede hacer con berenjena, si se quiere, pero ahora estamos con mucha época de calabacines y viene muy bien. Y prácticamente le gusta a todo el mundo. Bien finitas, las vamos a poner en sal y el líquido un poco que sueltan lo vamos a limpiar con un papel de cocina absorbente y lo vamos a reservar. Mientras tendremos pues un queso que tengamos por ahí, si es feta o de estos untables, para que al meterlo nuevamente al horno vaya mejor, pues fenomenal. Unos tomates cherries, o si no tenemos cherries, pues unos de ensalada que les podemos también quitar un poquito la piel a trocitos, un poquito de jamón o de pavo, un poquito de orégano. Vamos a hacer como una pizza, pero de hojaldre, pero que tenga los ingredientes un poco así, pues con el calabacín le va a dar un toque estupendo. vamos a sacar la base de hojaldre del horno, le vamos a untar un poquito de tomate hecho en una buena salsa o de este que tenemos para las pizzas, y encima vamos a ir colocando colocaditas las rodajitas finitas del calabacín. Le vamos a añadir este queso que te cuento, un poquito de orégano, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal por encima, los cherries o los tomates, y lo vamos a meter nuevamente al horno otros 15 minutos o menos. Hay que ir vigilando porque con el cada horno tiene su temperatura y se va a hacer antes. Y lo último que lo sacaremos ya cuando esté doradito y huela rico, Carmen, que esto huele rico.
Yo tengo un hambre ya.
Pues lo vamos a sacar y le vamos a poner, pues, ¿qué queremos? Unos rollitos así, un poquitito, así como una rosa de jamón serrano o de pavo o de un salami o lo que queramos, lo que haya por casa, o unas aceitunas, algo como un complemento más, y estaría la cena estupenda.
Una duda, Mercedes, has dicho queso feta, que si no tenemos ese, ¿por cuál lo podemos sustituir?
Pues mira, le podemos poner un poquito de mozzarella, le podemos poner un poquito de queso rallado que tengamos en casa, un poquito, no excesivamente duro, porque lo que queremos es que funda. También las burratas, que ahora se llevan mucho para la gente joven y que les encanta, pues las vamos a desmenuzar por encima también. Así, incluso un queso tipo del Philadelphia, le podemos poner como unos pegotes así distribuidos.
Que sea así como suave, ¿no?
Que sea como suave, sí, sí. Y si tenemos ya una albahaca, la podemos picar a última hora o cuando ya los metamos nuevamente al horno para que le dé un buen olor y un buen sabor junto con el tomate, la base que le hemos puesto, también puede ver. Siempre hay algo que ponerle de la nevera o alguna sobra, y va fenomenal también de cocina de aprovechamiento.
Y ya la última duda, Mercedes. ¿En la freidora de aire también quedaría bien o es aconsejable mejor el horno?
Se puede poner, únicamente que, claro, las cantidades son chiquitinas en una air fryer de estas. Entonces, claro, pero que hay gente que vive sola o que es para poquitos, pues le hace, por ejemplo,
la mitad del hojaldre.
Lo mete en cuatro, porque no creo que entre ni siquiera en dos. Entonces, bueno, pero claro, si no tienes que poner el horno para nada y tienes la máquina esta de aire, perfecto igualmente. Eso sí, los tiempos ya los controláis más menos,
claro,
cada uno ir mirando, sí, siempre comprobando, no está todo dicho con el tiempo. Uno te puede gustar más tostadito o menos, incluso dependiendo los ingredientes que tengas que tienen el más humedad, pues tardan más en hacerse a veces que otros, ¿vale? Depende el grosor incluso del calabacín, pero bueno.
Pues Mercedes, muchas gracias por hacernos la boca agua un día más, un martes más.
Nada, gracias Carmen,
nos la apuntamos, hasta luego.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero
Valladolid.
Estar informado.
Las comunidades de vecinos podrán prohibir que se destinen viviendas en sus bloques a uso turístico. Es el objetivo del Gobierno de España con la modificación que pretende llevar a cabo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Propiedad Horizontal. Esta alternativa a los alojamientos más tradicionales aumentó ya su demanda gracias a la pandemia del COVID y desde ese momento han ido ganando terreno. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Se calcula que en Valladolid hay alrededor de 477 pisos o apartamentos turísticos. Fernando Álvarez tiene 80 pisos turísticos en Valladolid. Solo 4 de ellos en comunidades de vecinos. Está a favor de regularizar el sector para garantizar la armonía entre residentes y turistas, siempre buscando un equilibrio.
No se puede ir en contra de la gallina de los huevos de oro. Hay que buscar un equilibrio, y en ese equilibrio entre la convivencia y la actividad industrial es como cualquier actividad, zona de copas, zona de bares, tiene que estar regulada y si hay una saturación, controlarlo.
Fernando nos contaba en COPE Valladolid que el problema es que hay un exceso de viviendas ilegales y eso es lo que hay que regularizar y fiscalizar.
Hay un exceso de viviendas de uso turístico totalmente ilegales. Y eso es lo que las administraciones, que no se ponen de acuerdo, ni la Junta, en este caso Castilla y León, con los ayuntamientos, para ver quién tiene que estar fiscalizando esa actividad, que lógicamente tendría que ser la policía municipal correspondiente de cada ciudad.
Hoy en COPE te estamos contando el impacto que tiene el incremento de viviendas turísticas. Es un negocio en auge, cada vez hay más en nuestra ciudad. Hablamos con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez. Buenos días, Blanca.
Muy buenos días, Carmen.
¿Notáis vosotros este incremento de viviendas turísticas en la ciudad?
Bueno, lo primero que hay que decir en este sentido es que evidentemente estamos ante una explosión de este tipo de alojamientos turísticos a nivel nacional y a nivel europeo, y así lo estamos viendo a lo largo de todo el país, ¿no? Pero sí que es cierto que es importante destacar una premisa de partida, y es que ya de por sí el plan de ordenación de nuestra ciudad es restrictivo, ¿no?, al respecto de este tipo de viviendas. Tal es así que, por ejemplo, para implantar nuevas viviendas turísticas en Valladolid, prácticamente la única posibilidad es abrirlas en edificios completos. Y esto hay que tenerlo en cuenta teniendo también los datos sobre la mesa. Y es que ahora mismo, pues evidentemente, estamos vigilantes, ¿no? Esto es un sector de calidad en Valladolid, el sector alojativo, que bueno, pues tenemos que proteger y esa calidad tiene que seguir existiendo en el futuro, pero no estamos ante un problema acuciante. Por ejemplo, un dato interesante es que según los datos del INE, prácticamente en Valladolid podríamos calcular que estamos en el 22% respecto a estas viviendas, y te doy otro dato, ¿no? En León es casi el 40% o 35% en Salamanca. Es decir, hay una vivienda por cada 900 habitantes, lo cual quiere decir que este planeamiento o esta ordenación que ya tiene de por sí el ayuntamiento, pues ordena o ha puesto ya en valor una serie de premisas antes de que se ponga el problema sobre la mesa a nivel nacional.
Porque eso que comentabas de que el ayuntamiento pues ha hecho un poco que sean edificios completos, ¿eso hace que se ajuste un poco y que no haya tantas viviendas en Valladolid?
Eso hace que se ajuste y que a lo mejor el problema que está existiendo en otras ciudades, como puede ser que haya apartamentos de estas características dentro de viviendas o dentro de bloques de viviendas de uso particular, pues en Valladolid no sea un problema o no pase como está pasando en otros sitios, ¿no? Por eso digo que la regulación de entrada ya en nuestra ciudad es bastante restrictiva, y eso hace que, bueno, pues que vayamos a una fórmula en la que se está viendo en los últimos tiempos, que es prácticamente de edificio completo. Es importante también destacar el tipo de turista que llega a Valladolid, ¿no? Muchas veces, en los casos de turistificación, como estamos viendo en otros lugares de España o de Europa, bueno, se generan problemas alrededor de este tipo de viviendas, a lo mejor dentro de apartamentos o dentro de edificios donde conviven personas, ¿no?, en su uso habitual de la vivienda. Esto hace que pueda existir algún tipo de problema que en Valladolid no estamos detectando. Tenemos un tipo de turismo, un turista que llega a la ciudad buscando calidad, llega a la ciudad buscando un turismo cultural, gastronómico, también de congresos, y eso pues efectivamente también hace que ese perfil de turista beneficie mucho la oferta y la demanda, y de esa forma pues esos problemas que estamos pudiendo ver en otras ciudades aquí no se estén produciendo. La vigilancia es importante, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento en ese sentido, además de un planeamiento que es bastante restrictivo al respecto, sí que es cierto que la normativa hace que, bueno, en el incumplimiento de esa propia normativa, el ayuntamiento tenga una labor dispensadora y de imposición de sanciones. Pero hay que recordar que es la comunidad autónoma la que tiene la regulación y la normativa, y estamos seguros de que en ese cambio de normativa en la que ya se está trabajando desde la comunidad autónoma, bueno, pues se pueda seguir avanzando en una línea que sea especialmente favorable para todo tipo de alojamientos en la ciudad.
En cuanto al Gobierno de España, plantean una nueva modificación de la ley para que se consulte a los vecinos. No sé qué les parece.
Bueno, yo creo que es importante buscar el equilibrio, ¿no? Al final, las ciudades que aspiramos a ser ciudades turísticas, tenemos que pensar que la ciudad, los 365 días del año, pertenece a los ciudadanos y que los ciudadanos tienen que convivir con ese turismo de una forma equilibrada. Por eso digo que en Valladolid, gracias también a un sector alojativo de muchísima calidad, en el que se viene trabajando desde hace muchos años, no hemos incurrido o no estamos en un momento de tensión que pueda ser un problema. Pero esto no significa que no estemos vigilantes, ¿no? Yo creo que algo que nos está demandando el sector hotelero ya desde hace tiempo es que estemos especialmente vigilantes sobre estas normativas, sobre esta regulación que entendemos que tiene que ser a nivel nacional, la que marque un poco la pauta de cómo vamos a trabajar en las ciudades a partir de ahora. Al final, yo creo que tanto los alojamientos tipo hotelero como los apartamentos o viviendas turísticas reguladas que están dentro de la normativa les preocupa lo mismo, ¿no? En primer lugar, todos aquellos que están fuera de la norma, todos aquellos que son ilegales y que de alguna manera sí que tensionan y sobre todo pueden poner sobre la mesa un problema en cuanto a la calidad. Nosotros queremos que nuestro sector del alojamiento, nuestro sector hotelero y también de estas viviendas, pues sigan manteniendo esa línea de calidad que es tan importante para trabajar en un destino de primera como es Valladolid.
Y ya, Blanca, aprovechando que te tenemos aquí, bueno, ¿qué te parece que Valladolid sea candidata a Ciudad Patrimonio?
Bueno, Valladolid es una ciudad que puede competir a todos los niveles, ¿no? Sí que es cierto que esta idea se viene trabajando en distintos momentos, en diferentes momentos de la historia reciente de Valladolid. Hay todavía mucho camino por andar. Yo creo que en ese sentido vamos a ir de la mano de todas las entidades que sean necesarias en este proceso, y es algo para lo que todavía tendremos mucho tiempo para poder hablar del tema, ¿no? Pero al final Valladolid tiene un atractivo de primer nivel a muchos niveles, si se puede decir así, como es el cultural, el gastronómico, el patrimonial, y el hecho de poder estar en lo más alto en cualquiera de los rankings o en cualquiera de las capacidades a las que podamos competir siempre es bienvenido. Por supuesto, desde el área de turismo, pues todo ese tipo de iniciativas en las que se pueda trabajar, pues las acogeremos con muchísimo entusiasmo y con mucho trabajo.
Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Carmen. Un saludo a los oyentes de COPE.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Solo hoy, martes 9 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 6,95.
40 años, cerca de ti.
Eras un niño cuando, en este jardín.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
La hierba, tu espalda cansada.